doctor García Fernández, ¿ho ha vist?
Ho està veient.
Està veient.
Estamos trabajando.
Feu-m'ho fàcil, o si no, ja... Pensava que ho havia vist, però, clar, tinc una... Tinc ganes de que ho pugui veure, que ho hem pogut veure o no? Digues, ara sí, a veure. Està aquí, doctor?
Hola.
Sí. Hola?
Sí,
está
escucho.
Aquí, ¿eh? ¿Ha visto el vídeo? ¿Qué le parecía, eh?
No lo he visto, lo siento mucho. Joder. No podía mandármelo. No, pero bueno,
se lo pregunto de otra manera. Esto es un... También fotem unas entrevistas que después no parlem de cosas que no las podem ensenyar, que ya mandaré y dices, pues igual. Estamos viendo una imagen de unos chavales en una discoteca entre 13 y 15 años bailando de una manera sexualizada. Lo ponemos, es decir, son básicamente niñas puestas en ángulo recto y unos chavales detrás haciendo la imagen de penetración, ¿no? Estamos hablando de chavales de 13 a 15 años. Esto, y a usted con lo que le quería hablar precisamente era de la hipersexualización. Claro, porque no estamos hablando de chavales casi mayores de edad, 16, 17, 18 años, que estaríamos hablando de una generación superior, sino de chavales entre 13 y 15 años. ¿Esto es un baile machista? ¿Esto que hemos visto tiene que ver con los referentes machistas o con el porno?
Sin duda. Yo creo, primero tenemos que decir que cada etapa evolutiva tiene unas características. Y yo creo que tenemos que dejar a la infancia que viva su infancia, y no meterla en el mercadeo sexual, sobre todo sexual, de los adultos. Yo creo que eso es un error, porque es un modelo, efectivamente, como tú bien has dicho, muy tradicionalmente machista, y en un contexto de una sociedad hipersexualizada. Esto lo vemos en los anuncios de televisión, chicas súper atractivas, anunciando perfumes, coches, cosas caras. Yo no he visto a ningún hombre o mujer de 60 años en chándal anunciando una colonia de esas que valen 100 euros el frasco. Por tanto, hay una intencionalidad de hipersexualizar a la infancia para incorporarla a las prácticas sexuales. Yo creo que eso es un error, no es justo que privemos a los niños y a las niñas de ese desarrollo que tiene que ser el suyo y que los adultos no podemos interferir en ello. Porque los abusadores sexuales se basan fundamentalmente en esto, es decir, aprovechan esa circunstancia para sacar tajada, ¿no? Con las consecuencias que tiene luego para los propios niños y niñas una experiencia de esa naturaleza. Yo dudo que la niña que está ahí en posición 45 grados sometida y aguantando esos empujones del chico, dudo que esté disfrutando, que entienda muy bien qué significa, y es probable que en algún momento pues se pueda arrepentir de esa experiencia, ¿no? De ser instrumentalizada. Dudo que haya sido una decisión libre y que había que respetar, pero aun siendo menor, creo que hay una ley que dice que antes de los 16 años las cuestiones sexuales, sobre todo con adultos. Otra cosa sería con un grupo de pares, ¿no? Por tanto, yo creo que, y además que se utilice esto como promoción, tampoco me parece muy muy adecuado. Creo que la deriva...
Claro, es que este otro tema es muy interesante, que es los que aparecen en el vídeo, que son menores de 14, 15 años, a quienes han grabado. Interpreto que es la discoteca quien ha difundido sus imágenes en Twitter, por ejemplo, en redes sociales, también estaba en Facebook, creo recordar. Claro, es que estamos llegando a unos límites de sobreexposición de los menores que no sé si raya el delito.
Yo no entraría en ese tema porque no soy jurista, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que las consecuencias de esto las vamos a ver a largo plazo. Y tú has mencionado el porno y me parece un tema fundamental. Mira, nuestros niños y nuestras niñas están aprendiendo sexualidad a través del porno violento. Un porno violento durísimo que hay en las webs de porno, en los millones de webs porno que hay, gratuitamente, sin ningún tipo de control, están aprendiendo sexualidad con vídeos donde hay tortura sexual a niñas y a menores. esto, que un niño o una niña aprenda, construya su sexualidad, construya la imagen de un hombre, de una mujer y de las relaciones sexuales a partir de las películas porno, porque no tiene otro referente, porque en casa no le hablan, ni en las escuelas tampoco le hablan, me parece de una gravedad extrema, y vamos a tener como las consecuencias dentro de poco. De hecho, nosotros mismos estamos haciendo un curso, un experto universitario, para prevenir los efectos de la pornografía violenta en menores, que ya estamos viendo las consecuencias. Niñas que tienen relaciones sexuales con dolor, sin placer, porque en el porno es lo normal, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer una reflexión sobre esta situación, y abandonamos a los menores en brazos del porno, en brazos de una sociedad hipersexual que instrumentaliza el sexo para vender. No olvidemos que el fin de todo esto es vender. ¿Por qué? Porque el sexo le interesa a todo el mundo. Y por eso la publicidad lo utiliza de una forma descarada, ¿no?
Tony. Sí, buenos días, doctor. Yo le quería hacer una pregunta desde este punto de vista, del especialista que conoce las consecuencias de lo que estamos hablando. Evidentemente, cuando hablamos de la libertad de las personas, adelante con todas las libertades, etcétera, cuando hablamos de personas adultas, diferente que personas menores. Y esta hipersexualización, evidentemente, tendrán sus códigos, tendrán sus sabrán dónde llegan en ciertos momentos, pero en otros no, y puede tener consecuencias en su comportamiento sexual y en sus relaciones interpersonales. Hablaba de la hipersexualización, de la publicidad, y hablábamos del porno, pero también hoy en día vemos series, por ejemplo, Élite, yo me planteo Netflix o tantas otras, en las cuales es que son, yo diría, pues en muchos tramos son películas casi porno, es decir, son películas donde no ves el miembro masculino, no ves el sexo femenino, pero solo falta eso, es decir, porque el resto, la mayor parte del tiempo o muchos momentos los ves completamente desnudos practicando sexo, y eso en institutos, es decir, en teoría nos lo dibujan en institutos a chavales que ya sabes que son mayores de esa edad, ¿no? Eso también genera un cierto efecto espejo, ¿no? Entiendo, o de imitación, o de aspiración.
Claro, es un modelo a seguir. El porno, porno violento, porque yo distingo entre películas sexuales porno violentas y películas sexuales eróticas. Uh-huh. Entonces yo creo que la línea roja es la violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, son un modelo que los chavales siguen, que los chavales emulan y tratan de llevar a la práctica. Entonces, estas series, que evidentemente se basan en datos, probablemente en datos sociológicos de conductas sexuales, están ofreciendo un modelo, de tal forma que presionan a los propios chavales para que tengan, y la chica que no tiene relaciones sexuales, pues a lo mejor es una, antes se decía frívola, fácil, ahora se dice, pues, de muchas maneras, que no me gusta decirlo en la radio porque son un poco desagradables. Pero la chica que no sigue ese patrón, pues es estigmatizada. Pero luego, una vez que lo sigue, también es estigmatizada. O sea, las mujeres, las chicas, las tienen la peor parte. Porque todavía la chica que es un poco más fácil sigue siendo, considerada un objeto de caza, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, esto es lo que está ocurriendo en muchos casos. Y este ejemplo de la discoteca podría ser así, un ejemplo sin penetración, ¿no? Pero la mujer está sometida, se ofrece, la mujer está, digamos, a merced del varón, ¿no? Este es un modelo muy tradicional y yo creo que perjudica enormemente a las chicas, y es el modelo masculino, o sea, que es un triunfo de la masculinidad tradicional, ¿no?
Son las 9:55, le agradezco mucho que nos haya acompañado, doctor, y hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias.